Estamos en las 8 y 37 minutos de la mañana aquí en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia. Y hoy nos acompaña alguien que nos acompaña en muchas ocasiones, José Ramón Becerra. ¿Qué tal, José Ramón? Bueno, lo que pasa es que José Ra hoy viene como coportavoz, que es coportavoz en este caso de Berdeak Equo. Porque acabamos de pasar el Día Mundial del Medio Ambiente, porque hoy mismo el Consejo de Gobierno, por ejemplo, se va a reunir en Urdaibai con motivo de esta celebración. Y las cuestiones están... pues con miradas que vamos a ponerlas de luces largas para ver exactamente qué es lo que hay, ¿no? Porque también Europa va a votar mañana mismo el fin de los motores de combustión. Vamos, que se nos van acumulando las noticias que tienen que ver precisamente con eso. Bueno, José Ra, primero, vale, está muy bien esto de tener los días anualmente porque llevan una etiqueta y nos recuerdan dónde pueden estar nuestras prioridades, en algunos casos, quiero decir. En la del medio ambiente parece que claro. Aquí todo el mundo se ha colocado la etiqueta verde. ¿Pero esa etiqueta real o no?
No, que va. O sea, el tiempo ha dado la razón a los movimientos ecologistas y también a quienes desde los partidos políticos verdes defendíamos que no existía futuro sin proteger la vida y sin proteger el medio ambiente en el que vivimos. Digo que el tiempo nos ha dado la razón porque estamos llegando a los límites físicos de nuestra actividad económica, incluso de nuestra sociedad, tal y como la entendemos hoy ahora mismo, ¿no? El resto de partidos políticos, pues se han ido dando cuenta de eso a medida que avanzábamos, digamos, a este callejón sin salida en el que empezamos a encontrarnos. Y ahora quieren hacer ver, pues, que siempre han estado ahí, que siempre han apostado por el medio ambiente, pero la realidad es que por el medio ambiente no se apuesta con declaraciones rimbombantes como las que seguramente veremos hoy por parte del gobierno vasco, sino que necesita políticas firmes y decididas para que la ciudadanía tenga una calidad de vida razonable protegiendo ese medio ambiente. Y, por desgracia, ahora mismo todos los gobiernos se siguen quedando en palabras.
Hace 4 días teníamos un debate sobre economía y salud, ¿no? Que casi estaban como contrapuestas. Hablábamos de la pandemia y se contraponía una cosa con la otra, cosa que también llamaba mucho la atención. Pero donde también parece contraponerse es cuando hablamos de naturaleza, de medio ambiente, ¿no? Economía y medio ambiente, porque cada vez que se quieren tomar medidas, inmediatamente se recula, y es lo que pasa, por ejemplo, ahora mismo con Europa. Europa, ¿no? Sin ir más lejos, cuando hace referencia a que no es que ahora la energía nuclear es verde, es que ahora resulta que el quemar gas también es verde. Bueno, ese tipo de cuestiones que llaman mucho la atención y todo porque es que nos afecta a los bolsillos.
Claro, pero es que es lo que estaba diciendo hace un momento. No puede haber economía sin respetar el medio ambiente sobre el que se desarrolla la economía ahora mismo. Porque la economía no sale de la nada, las materias primas no salen de la nada, la energía no sale de la nada, sale del medio ambiente. Si no hacemos una actividad económica que sea compatible con ese medio ambiente, tarde o temprano esa actividad económica, como decimos los verdes, es insostenible. Y en la medida en que es insostenible, pues llega a un colapso. Y eso es lo que tenemos que evitar. Claro que, y eso es comprensible, los gobiernos ahora mismo intentan salvar el corto plazo. Pero salvar el corto plazo sin una mirada hacia el medio y al largo plazo no nos va a solucionar tampoco la difícil papeleta, el difícil reto al que tenemos que enfrentarnos.
Mencionaba yo que mañana mismo en el Parlamento Europeo se va a discutir el fin de los motores de combustión. Se va a poner una fecha que más o menos puede ser 2035. Claro, todavía quedan muchos años para eso. Pero no entrará aquí de repente un debate sobre las grandes compañías automovilísticas, porque cada vez que se toca algo de esto, claro, dices, alguien que va a comprar el coche mañana, ¿qué compra? Por ejemplo, ¿no?
Claro. Es que, a ver, la Unión Europea está tratando de dar señales, lo que se suele decir en política, dar señales a los mercados, ¿no? De que esto llega, el final de esto llega. Y curiosamente no llega solamente porque lo decida la Unión Europea. El final de los motores de combustión llega porque el petróleo se agota, Coldo. O sea, el diésel se está escaseando. No es que solo no se quieran vender motores diésel, es que el diésel empieza a escasear. Y el diésel, igual que el resto de combustibles fósiles, en esta transición energética que tenemos que hacer, habrá que destinarlos a aquellos propósitos donde ahora mismo no existan alternativas. Mientras que en la movilidad privada sí existen alternativas. Existen dos alternativas fundamentalmente. Una, utilizar menos el vehículo privado y más el transporte público. Y dos, hacer que nuestro transporte público sea eléctrico, que lo podemos hacer. Esas dos alternativas existen ahí. Mientras tanto, se va dando señales a los mercados, se va dando señales a las compañías de que tienen que cambiar sus modelos de negocio, pero también se le van dando señales a la ciudadanía de que este modelo de movilidad es insostenible y necesitamos hacer cambios profundos en nuestro modo de vida.
Sí, lo que pasa que, vuelvo a insistir, aquí tenemos nosotros también centrada buena parte de nuestra economía en el sector automovilístico. Ese sector automovilístico puede verse resentido si empezamos a adoptar medidas de esas características. Y ahí se encienden enseguida las alarmas, ¿eh? Porque sí, además sí. Es que cuando cogemos un baremo de cómo funciona nuestra economía, muchas veces tiene que ver con la venta de vehículos.
Pero fíjate, desde la política nos tenemos que preocupar del futuro, pero no podemos perder de vista cuál ha sido la dinámica que venimos desde el pasado. Verdea que hemos estado en el Parlamento en la anterior legislatura y este debate ya lo sacamos. Señoras y señores, le dijimos al gobierno, la industria automovilística vasca es el 60% de nuestras exportaciones, el 60%. Y nuestra industria automovilística vasca, que es una industria sobre todo de componentes, se dedica curiosamente a componentes del motor de combustión. Y el motor de combustión va a desaparecer a medio plazo. Tenemos que hacer algo con la industria automovilística vasca para que se adapte y para que vaya evolucionando a la medida que van a ir evolucionando las políticas europeas. Pues la política, o sea, la respuesta del gobierno hace 4 años o 6 años fue no hay nada que hablar de esto, no hay por qué hacer una comisión para tratar este tema, la industria ya está evolucionando. Pues yo diría, Koldo, que la industria vasca ahora mismo, además de otros muchos problemas que le han venido sobrevenidos, como la pandemia, como la inflación de precios, como la dificultad en el acceso a los mercados de materias primas, como las dificultades de ciertos mercados por la guerra de Ucrania, ahora mismo le viene una cosa, que es la transición de nuestra movilidad, la transición energética, que deberíamos haber empezado a abordar hace 10 años, no ahora. Y ahora vamos tarde. Y pasaremos dificultades, eso sin duda, pero las dinámicas globales no las vamos a poder cambiar desde Euskadi. Y esto no es una cuestión de que los verdes dicen, no, es que las dinámicas van hacia que la movilidad es de vehículos sin motor de combustión.
Bueno, no es por flagelarnos, pero realmente, o sea, por hacer un flagelo gratuito, pero realmente nos creemos lo que decimos cuando estamos abogando por luchar a favor del medio ambiente, etcétera, porque hay un capítulo que nunca tocamos, que es, oiga, es que hay que empezar a decrecer. Y ese capítulo no lo toca nadie, no lo quiere abordar nadie.
Claro, porque hay muchas formas de decrecer. Normalmente una crisis, de hecho, es un decrecimiento en el fondo. Nadie quiere decrecer por la vía de una crisis. Lo ideal es adoptar las medidas que necesites para adaptar tu economía y para hacer que decrezcan las actividades insostenibles y que crezcan las actividades sostenibles para que unas con otras se compensen y, digamos, el efecto hacia la sociedad, el efecto hacia el empleo, el efecto hacia el nivel de vida y la calidad de vida de la ciudadanía se resienta lo menos posible. Pero es evidente que las actividades sostenibles las tenemos que cambiar por otras que sean sostenibles. Y ahora mismo nuestra industria automovilística, nos guste o no, no es sostenible. Y a eso tenemos que dedicarnos prioritariamente.
Bueno, el gobierno vasco el otro día insistía precisamente con una etiqueta sobre la sostenibilidad, que yo creo que es una palabra que ha perdido ya mucho sentido.
También.
Ahora es sostenible casi todo ya. A partir de este momento cualquiera le pone el apelativo y se acabó, ¿no? Y va a correr. Pero realmente las políticas que se hacen desde el gobierno vasco tienen que ver con la sostenibilidad, tienen que ver con un gobierno que se cree el que es necesario luchar contra cambio climático, etcétera.
En absoluto, y lo digo con tristeza porque esto es uno de los principales retos que tiene la humanidad y la sociedad vasca, como no podía ser de otra manera, pues tiene que hacer frente a esta cuestión. Estoy contigo en que la sostenibilidad está perdiendo el significado que tenía. Por desgracia, ha sido tantas veces manipulada y tantas veces manoseada que ya no es un concepto que nos sirva para definir hacia dónde tenemos que ir. Pero la realidad es que el gobierno aplica políticas, me da igual, desde la política forestal, la misma política industrial, la política agrícola, la política pesquera, la política de turismo que estamos aplicando. Hoy el gobierno vasco se va a reunir en Urdaibai. Y ahora mismo hay un plan para destruir Urdaibai, que es poner el nuevo Museo Guggenheim en el centro, en el núcleo de la reserva. No en cualquier sitio de Urdaibai, no. Exactamente en el sitio que debería de ser, que es ahora mismo de protección especial, haciendo que pasen miles de visitantes justo por el centro de la zona más protegida de Urdaibai. Eso es absolutamente insostenible. Eso es destruir gratuitamente la reserva para un turismo de masas que no va a garantizar tampoco que esa comarca prospere económicamente. Porque ahora mismo Urdaibai ya tiene un turismo. Tiene un turismo de gente que va a ver los pájaros, que va a ver la reserva de la naturaleza. Ya tiene una corriente de turismo sostenible. Y poner ahí un museo Guggenheim para que miles de visitantes desembarquen de un crucero en Getxo, montarlos en cientos de autobuses, llevarlos a la reserva de Urdaibai, que pasen esos miles de visitantes y se vuelvan a su barco sin saber ni lo que han visto, es cargarnos el mayor espacio protegido que tenemos en Vizcaya para no garantizar o para no asegurar ningún tipo de desarrollo económico a la comarca de Urdaibai en las próximas décadas.
Sí, ese plan, por ejemplo, de Urdaibai está puesto sobre la mesa, sí, evidentemente.
Claro, pero hoy se van a hacer la foto, que es lo que decías tú un poco. Hoy va a ser un gesto de nosotros protegemos Urdaibai. No. Si en la práctica ustedes lo que están haciendo, lo que van a hacer es justo lo contrario. Necesitamos turismo. Claro que necesitamos turismo en el País Vasco. ¿Necesitamos actividad turística? Por supuesto que sí. Pero esa actividad tiene que ser sostenible con lo que existe. Si no lo es, tarde o temprano nos cargamos la gallina de los huevos de oro, Koldo.
Sí, el otro día también yo estuve presente en un debate. Bueno, más que un debate, sí. Bueno, voy a llamarle debate, ¿no? En donde estaban, pues por un lado, el consejero del presidente de Repsol, en este caso, yo soy Onimad, estaba también el director general de Iberdrola, estaba Arantxa Tapia, la consejera de Interior, la consejera, perdón, de Medio Ambiente, le corresponde también a ella, aparte de Desarrollo Económico. Bueno, claro, era un debate muy, muy particular, porque parecía que todos estaban de parte, cada uno defendiendo la suya, evidentemente, ¿no?
Sí,
defendiendo
sí.
Su lado. Pero sí hubo, por ejemplo, una declaración que hizo la consejera que me llamó especialmente la atención, sobre todo porque ahora mismo que hay carencias sobre el suministro de gas, y hacía mención a que, claro, aquí protestamos porque no permitimos, por ejemplo, que se haga una exploración para ver si se puede sacar gas en tierra alavesa, y al mismo tiempo estamos consintiendo que nos lleguen barcos con un gas que se extrae mediante fracking en Estados Unidos y que nos llega a nuestros puertos.
Pues yo me alegro de que saques este tema, Koldo, porque hemos explorado gas, a ver si había gas en Álava, desde los años 60, desde los 50, desde época de Franco. Y nunca hemos encontrado el gas suficiente como para considerar que Euskadi pudiera tener ese gas como fuente de energética principal. De hecho, el pozo de gas que existía en ese mismo sitio donde el gobierno vasco quiere explorar, en Subijana, ese pozo de gas ya se cerró en los años 80 y se cerró por los accidentes que tuvo y por su falta de rentabilidad. Como mucho hubiera dado para el 1% del gas que consume este país, como mucho. Pero se tuvo que descartar, lo cerró Repsol. Entonces, me llama la atención esas declaraciones del gobierno vasco diciendo que hemos renunciado a nuestro gas cuando no hemos tenido nunca ese gas. Y sin embargo, queríamos dedicar 28 millones de euros a hacer una nueva exploración, la enésima exploración, cuando esos 28 millones de euros bien colocados en desarrollar alternativas energéticas o en mejorar la eficiencia energética de nuestra industria, nos dan un salto cualitativo respecto a otros países. Y a eso me refería cuando digo que las políticas que está desarrollando el gobierno vasco están muy lejos de la sostenibilidad, están muy lejos de lo que necesitaría nuestra economía para ser una economía moderna, productiva y sostenible.
Pero de todas formas también hacia los movimientos ecologistas, no todos evidentemente, pero se puede hacer alguna referencia, porque bueno, hay que buscar alternativas, hay que buscar energías renovables. Se habla de la eólica, pero cada vez que se intenta colocar molinos en un monte, y el mundo se echa encima. Porque, claro, no solamente estropeamos el paisaje y alteramos el medio ambiente, evidentemente, al colocarlos, ¿no? Por ejemplo.
A ver, es evidente que necesitamos las energías renovables. Pero como cualquier otro boom como el que se está produciendo ahora, porque hasta hace 5 años nadie quería saber nada de las energías renovables. Ni Iberdrola, ni Repsol, ni Petronor, ni ninguna de esas empresas energéticas que ahora mismo se apuntan entusiastas a la moda de lo renovable. La realidad es que si queremos, como dices tú, poner molinos en nuestros montes, tenemos que hacerlo de una forma ordenada. Y para eso necesitamos una planificación territorial de dónde se puede poner y dónde no se puede poner. A nadie se le ocurre que pudiéramos rodear de molinos, por ejemplo, la cumbre del Gorbea. La Virgen del Gorbea rodeada de molinos, seguramente que en este país no la querría nadie. O los montes de Aránzazu. ¿Por qué? Porque tienen un valor cultural, tienen un valor espiritual incluso para buena parte de la sociedad. Entonces, esos valores históricos, culturales, paisajísticos, medioambientales, se tienen que integrar con la necesidad que tenemos de energías renovables y eso se tiene que planificar. Pues bien, lo que ha venido a decir el gobierno vasco, lo que ha venido a decir Arantxa Tapia es que, bueno, ya la planificación, si eso, la dejamos para 2024. Ahora lo que vamos a hacer es poner a todo correr los molinos y luego ya veremos dónde deberían de estar los molinos o no. Hombre, eso no es serio. Eso no es serio. ¿Y por qué está diciendo esto Arantxa Tapia? Porque hay grandes grupos inversores que están literalmente comprando nuestros montes para poner molinos donde les dé la gana. Y esto, cuando hablo de grupos inversores no hablo solamente de Iberdrola, que por supuesto que tiene ahí su entente con el gobierno vasco a través de una sociedad 50-50, 60% Iberdrola, 40% ente vasco de la energía. Estoy hablando, por ejemplo, del fondo BlackRock, el que está especulando con las viviendas de miles de personas, de millones de personas a lo largo y ancho del mundo. Pues el fondo BlackRock también está metido en la compra de terrenos para energías renovables. Florentino Pérez y todas sus empresas constructoras también están detrás. Entonces, no pensemos que quien quiere poner las energías renovables es la ciudadanía. Son grandes grupos que lo que quieren hacer es negocio con los terrenos de todos. Y eso, si no se hace de forma planificada, nos lleva al caos.
Luego, ¿hay apuestas decididas, por ejemplo, ahora que estamos hablando de esas energías renovables, por ejemplo, de que el consumo eléctrico de los ciudadanos en general pudiera estar pues más vinculado a paneles solares, por ejemplo, en las viviendas, etcétera?
Pues no hay una apuesta por parte del gobierno. Curiosamente, toda la apuesta de las renovables del gobierno es poner esas renovables en manos de las mismas compañías energéticas que nos ponen la energía, el precio de la energía por las nubes.
O sea que se está cerrando al autoconsumo.
No es que se cierre, es que directamente no se promueve. Pero a día de hoy, la ciudadanía en el Estado, con su propio dinero, cada año pone energías renovables por un importe energético equivalente al de una central nuclear pequeña. Es decir, la ciudadanía con su dinero está poniendo mucha más energía renovable de la que ponen ahora mismo las grandes compañías energéticas. Y entonces, lo que defendemos desde Verde Aquecuo es que vayamos hacia una democratización de la energía, es decir, que el gobierno facilite que sea la propia ciudadanía quien produzca la misma energía renovable que luego van a consumir y que la pueda compartir libremente con otros ciudadanos a través de comunidades energéticas. Y esto es de lo que no quieren oír hablar nuestros gobiernos, porque prefieren que la ciudadanía siga cautiva en manos de las mismas empresas energéticas que ahora mismo nos condenan a la pobreza energética, ¿no?
¿Pero es viable ese autoconsumo?
Bueno, es que ese autoconsumo ahora mismo en países como Alemania supone más del 40% de la energía renovable total que produce Alemania. Y Alemania, te puedo asegurar que produce muchísima más energía renovable que España, incluso energía solar. Pero claro, es que el gobierno alemán de Schröder, cuando gobernó hace ya más de 10 años con los verdes, puso 100.000 millones de euros para desarrollar las renovables, de una forma distribuida. ¿Dónde están esos planes aquí, en el País Vasco? Si seguimos 12 años después, seguimos planteándonos qué hacer con las renovables distribuidas, cómo aprovechar todos los tejados que tienen nuestras pymes. Nuestras pymes están pasando por grandes dificultades en este país ahora mismo, por todos los condicionantes que hemos hablado. Nuestras pymes podrían estar salvando los muebles, produciendo su propia energía y pudiendo compartirla. ¿Dónde están los paneles solares en los tejados de nuestras pymes? Cuando en Verdea, que estábamos en el Parlamento, llegamos a un acuerdo presupuestario con el Gobierno Vasco para destinar una partida de 10 millones de euros exclusivamente para eso. No se supo nunca nada más. Entonces, no podemos decir que estamos a favor de las renovables y de una transición energética si no damos a la ciudadanía y a las pymes, que son las más afectadas por la carestía de la energía, las herramientas suficientes como para hacer esa transición energética.
¿Y por qué las grandes empresas, por ejemplo, que tienen más recursos económicos, no se lanzan a eso?
Pero ya lo están haciendo, ¿eh? O sea, las grandes empresas a medida que tienen capacidad financiera están produciendo su propia energía renovable. Quienes no tienen esa capacidad ahora mismo son las pymes, porque están tan ahogadas financieramente, han salido de la pandemia tan tocadas que ahora mismo posiblemente no tienen la capacidad de poder hacer una inversión de 20 o 30 mil o 40 mil euros para poner unos paneles solares que, sin embargo, luego les rentarían y los amortizarían en menos de 10 años, ¿no? Pero si no tienen esa capacidad y el Gobierno vasco tampoco promueve masivamente eso, sino que se está centrando en el negocio de los molinos con Iberdrola, pues entonces no les estamos haciendo ningún favor.
José Ramón Becerra, portavoz de Verdea Equo, gracias por estar, José Ramón, esta mañana con nosotros.
Gracias, Coldo, por invitarnos.
Venga, bueno.